en la capital de la República suscitan una serie de acontecimientos, especialmente en la Asamblea Nacional. Los primeros, por ejemplo, relacionados con esta gran filtración de más de 1.9 millones de documentos en el caso Pandora Papers, por ejemplo, que ha generado pues debate dentro de la Asamblea, sin embargo muy pocas acciones concretas, ¿no? Por supuesto, para todos aquellos bloques que son opositores al régimen, han aprovechado de esta coyuntura para ahondar esas discrepancias, ¿no? Y están en el legítimo derecho, sin embargo, ya en el ámbito de la administración no se ha podido palpar acciones concretas de parte de los legisladores para transparentar la información en torno a los Pandora Papers, ¿no? A cómo el presidente de la República, Guillermo Lasso, tenía antes de ser candidato ciertas transacciones, cuentas y flujos en paraísos fiscales, especialmente en Panamá, y ahora, como ustedes saben, que pues ese patrimonio está en un fideicomiso en Dakota del Norte. Al menos, de lo que tenemos conocimiento hasta el día de ayer, Fernando Villavicencio ha sido el único legislador que ha solicitado información al presidente para, después del análisis de esa información, poder ver si se puede abrir un expediente. ¿Y por qué decir el supuesto abrir un expediente? ¿Por qué no se puede abrir un expediente ya de por sí? Porque se trata de información de carácter internacional. Y eso significa de que hay ciertas limitaciones para acceder a esa información. Una de las opciones sería que la Fiscalía General del Estado, digamos que la fiscal abre un caso sobre este tema, a través de la cooperación internacional puede acceder a esos documentos en Panamá, que por cierto sabemos hace pocas semanas de que Ecuador ya está un poco capacitado para hacerlo. Sin embargo, no existe una investigación en la Fiscalía, que sería la primera forma de acceder a esa información. Y una segunda forma es a través de los medios de comunicación, que ya conocemos todos los reportajes y las implicaciones de los Pandora Papers. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los periodistas y esos documentos han sido compartidos con una línea de reserva, ¿no? Entonces, es decir, esa información no va a ser de acceso público, más que lo que han escrito los periodistas. Y la tercera vía es a través de la Asamblea Nacional, que es pedirle a la misma persona implicada la información, que es lo que el asambleísta Villavicencio ha hecho, y que entiendo el día de hoy se lo va a plantear de que se abra un solo expediente con Panama Papers. Sí, Panama Papers, que se publicó en el año 2016 y que reveló que varios de grandes empresarios, traders, por ejemplo, de la intermediación petrolera, también tienen cuentas en paraísos fiscales y ciertas transacciones en paraísos fiscales, y esto también abre un poco el paso a la investigación del caso Petrochina. Entonces, de lo que yo tengo conocimiento, el día de hoy se va a proponer que el caso Pandora Papers y el caso Panama Papers se lo abra en un expediente y que se pueda investigar a fondo todas estas filtraciones.
Es decir, la investigación sigue para largo, porque de lo que se ha visto en las redes sociales, ¿no, Nina? Es que parece al Fernando Villavicencio le culpan de que no pide todavía información y de que ya está descuidando, algo esconde con los Pandora Papers, ¿no? Y ha sido, según tu relato, pues el único legislador que ha solicitado ya información sobre este caso también de investigación. Es decir, ¿cuánta distancia existe, Nina, entre los pronunciamientos políticos y el Twitter, mejor dicho, con respecto de la realidad de investigación mismo que será en la Asamblea Nacional? Bueno, eso por una parte. Por la otra, quisiera consultarte también, ustedes preparan desde la... Perdón, te involucro a ti como que trabajas en periodismo de investigación y no en la Asamblea Nacional, pero cercana a Fernando Villavicencio, pues que van a realizar una visita por acá, a la Universidad Iquem, tal como realizaron a la Universidad también allá en la provincia de Imbabura. ¿Cómo está la situación esta, por favor, Nina?
Bueno, en relación a la primera pregunta, justamente es eso, o sea, los politiqueros, la política tradicional, los mismos grupos de poder, siempre hacen o dan opiniones bastante ligeras en torno a casos que pueden ser de gravedad o en todo caso que tienen una implicación política importante como los Pandora Papers. Sin embargo, sin un asidero práctico, lo vuelvo a repetir, o sea, es decir, no es necesario ni siquiera que se abra un expediente en la Comisión de Fiscalización, porque todos los asambleístas tienen la misma facultad fiscalizadora exactamente por igual, ¿sí? Y solamente se fijan en Fernando Villavicencio, que es el único asambleísta que investiga en la Asamblea, ¿sí? Lo pudo haber hecho Paola Cabezas, lo pudo haber hecho cualquier asambleísta de Creo, lo pudo haber hecho cualquier asambleísta de Pachacutic, pero no lo van a hacer, porque nunca han investigado nada. Y no tienen idea de cómo abrir un expediente, ni cómo abrir un caso. Entonces, todas las miradas se vuelcan a Fernando Villavicencio, y es realmente el primero que pidió información, porque les dio 24 horas a todos los legisladores, para que alguien plantee en la Comisión de Fiscalización de que se haga algo sobre el tema de los Pandora Papers. Pero nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Entonces, lo primero que hizo el asambleísta Villavicencio fue pedir información al propio presidente, para que envíe datos concretos que puedan dar cuenta de su participación o no en paraísos fiscales en este momento, o cuál es el estado de las inversiones que tiene el presidente en otros países, especialmente en paraísos fiscales. Uh-huh. Entonces, sobre este tema, el día de hoy en la Comisión de Fiscalización se va a hablar de este tema. Sí, pero vuelvo y repito, todos los asambleístas tienen la misma facultad fiscalizadora. Es más, si el día de mañana Villavicencio deja la Comisión de Fiscalización, estaría haciendo exactamente el mismo trabajo que está haciendo en la Comisión de Fiscalización. Exactamente, no se necesita estar en la Comisión de Fiscalización. Y en la Comisión de Fiscalización nadie más lo ha hecho. Entonces, realmente, los asambleístas, en vez de sacar tajada o pescar a río revuelto con esta situación, deberían ponerse a investigar y transparentar esa información. Pero no lo han hecho. Entonces, nuevamente, Fernando les ha tomado la delantera en ese tema. Y ahora sobre el tema de IQIAM, no tengo conocimiento de si se va a hacer próximamente una visita. No lo sé. Entiendo que este caso de las universidades está liderado por la asambleísta Ana Belén Cordero, que es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, y se habrá un cronograma, pero no creo que sea en estos días, porque la próxima semana ya arranca el juicio a René Ortiz, al exministro de Energía, y va a ser un poco complicado, entiendo que sea de la visita, pero si es que ya se han comprometido a hacerlo, pues se anunciará seguramente a nivel público cuando se visite la universidad.
Ya, perfecto. Y una última cosita, Nina, habida cuenta también de que el tiempo siempre es estrecho. Ve, por favor, el tema de los INA Papers también está desarrollándose dentro de la Comisión de Fiscalización. Ese está ligado estrictamente al tema Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo avanza este tema, por favor?
Bueno, el caso está prácticamente ya cerrado, ¿no? Solamente falta la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar, que todavía no ha confirmado cuándo viene. Puede ser el día de mañana o la próxima semana, pero es la última comparecencia que resta de este caso. En el mes de junio, a finales de junio, la Comisión de Fiscalización hizo la primera visita in situ a los distribuidores de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Y esta visita la podemos calificar de histórica porque ahora hemos corroborado de que tanto el Estado, la empresa pública Coca-Cola Sinclair y también la constructora, la China Sinohydro, han ocultado información gravísima desde el año 2012. Y eso tiene que ver con que desde ese año, esto en cuanto a las comparecencias que han habido estas últimas semanas, se reveló que desde el año 2012 la constructora ya conocía de que los distribuidores tenían fallas de fábrica, ¿sí? Los distribuidores, bueno, nos han explicado un poco los ingenieros, nosotros somos expertos, pero bueno, es ese sitio como un caracol en donde llega el agua y después pasa el agua a las turbinas y después se genera la energía. Es decir, los distribuidores son como parte del corazón de una hidroeléctrica. Esos aceros deberían estar diseñados para trabajar a presión, ¿no? Expertos en soldaduras sabrán lo complejo que significa manejar estos materiales, pero en el caso Coca-Cola Sinclair ahora queda completamente demostrado que ya en el año 2014 la fiscalizadora emitió documentación en donde se certifica de que la empresa Harbin no manejó correctamente la temperatura el momento de la soldadura de fábrica, y eso generó de que los distribuidores vengan con fallas al Ecuador. Entonces, como esos distribuidores llegaron con fallas y ya en conocimiento del ministro de ese entonces, Esteban Albornoz, de Jorge Glass, que era el ministro de sectores estratégicos, y otras autoridades de Coca-Cola Sinclair, permitieron que esos distribuidores se colen en el hormigón. Es decir, en este momento tenemos 8 distribuidores con fallas instalados en el hormigón y en la casa de máquinas. Y desmontarlo sería una cuestión muy calamitosa y muy cara para el Estado. Y Sinohidro no se quiere hacer responsable. Entonces, eso es lo que se ha descubierto, lo que se ha ratificado más bien en estas comparecencias de Coca-Cola Sinclair. Y, por supuesto, en la Comisión de Fiscalización se ha planteado este caso como uno solo con INA Papers, porque realmente para los correístas era como que su agosto poder plantearle a Lenín Moreno en la Comisión de Fiscalización por el caso INA Papers, y así fue como sucedió. Cuando recién se instaló la Asamblea Nacional, el asambleísta, por ejemplo, Ronnie Aliaga, se había reunido varias veces con legisladores de fiscalización a pedirle de que, por favor, se llegue el caso INA Papers, pero por supuesto, si ese es un caso que lo reveló el periodismo, pero ese caso no existe de forma aislada sin Coca-Cola Sinclair. Sí, porque la plata de los sobornos llegaron de Sinohidro, sí, y los cobró Conto Patiño Martínez a través de su empresa Recorsa, y desde la empresa Recorsa se drenaron recursos a INA Investment Corporation, que es la empresa a través de la cual se compraron los muebles de Lenin en el 2015, ustedes recordarán, en Ginebra, y también en el año 2015-2016 el departamento en Alicante, donde vive la hija de Lenin Moreno, Karina Moreno. Y también desde la cuenta de Recorsa le da comprando su amiga Patricia Patiño a doña Rocío González, ex primera dama, una vajilla en su casa de $3,000. Es decir, lo que hemos confirmado aquí durante las comparecencias, de que hay una ligazón completa y de que ya no hay cabos sueltos, ¿sí? Ya no hay cabos sueltos. Incluso Emilio Torres Copado, que es la persona que vendió el departamento, confirmó de que desde el año 2000 es amigo de Lenín Moreno. ¿Cómo así Javier Macías, que es amigo íntimo de Lenín Moreno y que es uno de los encargados de administrar INA Investment, le compra al señor Emilio Copado? Y el señor Emilio Copado le presta departamentos a Lenín Moreno en Miami para que vaya su hija Irina, etcétera, etcétera. Entonces, las revelaciones que ha logrado la Comisión de Fiscalización lo único que hacen es cerrar un círculo en dos casos que permiten ver al correísmo y al morenismo juntos. Entonces, prácticamente INA Papers no les resultó como pensaban a los correístas. Porque, al igual que en el juicio a Pablo Celi, ¿sí? No era solamente las glosas de No Limit, ¿sí? Sino los contratos mal habidos y los sobornos y las coimas desde el año 2014 con Alex Bravo. Entonces, realmente lo que ha hecho la comisión es contar una historia completa, ¿no? Abrir una panorámica a casos que son realmente graves, ¿no? Y ahora me parece que en un par de semanas, una semana y media más o menos, estará listo el informe y a ver cómo vota. Eso hay que estar pendiente.
Ya, pero a mí me nace una inquietud. Imagínate lo que tú dices, Dina. Tú hablas de $3,000 de una vajilla e inclusive de unos $200,000 en el departamento de Alicante.
133,000
euros. Y de los $5,000 de los muebles también que le fueron al departamento de Lenín Moreno. Pero esa es la puerta de entrada al infierno, pues, porque de acuerdo con las investigaciones realizadas, serían $80 millones más o menos las coimas dadas a funcionarios del Estado ecuatoriano en aquellos entonces en el proyecto Coca-Cola Sinclair. Y con esto terminemos del diálogo, que te agradezco, Nina.
No, sí, exactamente, es exacto. A ver, estas transacciones, estas compras de bienes que beneficiaron a la ex familia presidencial, Son estas pistas y estas ratificaciones de cómo Conto Patiño Martínez, que actuó como lobista, negociador de Sinohidro para conseguir la adjudicación del contrato de Coca-Cola Sinclair, y lo dijo Ítalo Centanaro en la comisión, lo dijo, él fue el que firmó el contrato de Coca-Cola Sinclair, que Conto Patiño cobró al menos el 1% del contrato y se lo presentó como el negociador de Sinohidro para lograr la adjudicación de Coca-Cola Sinclair. Y el señor Conto Patiño Martínez es amigo de Lenín Moreno. Sí, y después se crea todo un entramado offshore en Belice por el hermano del expresidente, por Edwin Moreno, en donde se drenaron recursos de Recorsa. Eso está absolutamente comprobado. No hay vueltas que darle el asunto. El Servicio de Rentas Internas, la directora del SRI, Marisol Andrade, confirmó de que desde Sinohidro se pagó al menos 18.3 millones a la empresa Recorsa de Conto Patiño Martínez, ¿sí? Y desde esa empresa Recorsa Panamá vinieron recursos a Recorsa Ecuador y después se drenaron recursos a INA Investment Corporation. Así es, está clarísimo, incluso se está en una investigación a nivel tributario. Y un dato súper importante es que hay un acumulado de 54 millones de dólares de pagos de Sinohidro que todavía no pueden justificar. Ajá. 54 millones de dólares que es muy posible de que sea parte de estas comisiones que ex autoridades de Coca-Cola Sinclair han calificado como legítimas y legales. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿desde cuándo se necesitan pago de comisiones para firmas de contratos entre dos empresas estatales? En el caso de Sinohidro, de Coca-Cola Sinclair, es así, fue en base a una alianza estratégica. Entonces, realmente estamos, como tú dices, en la puerta del infierno, y este tipo de transacciones nos dan cuenta de que todavía hay otras cosas que investigar y poco a poco se irá apareciendo esa información, pero ya la trama está prácticamente explicada, ¿no?